Vázquez es directora legal corporativa de In99. Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos, por estar en Economies & Juris hablando de un tema que está tan de actualidad como son esos contratos de tarjetas de crédito de la modalidad revolving. Además, muy recientemente, en febrero, el Supremo ha sentado doctrina, digamos que ha empezado a fijar doctrina, dejando más o menos claros, por ejemplo, cuando un tipo de contrato de tarjetas revolving se considera abusivo, ¿no? Cuando superen esos 6 puntos el tipo medio del valor del dinero en esos 6 puntos porcentuales. Aún así, estamos viendo a día de hoy cómo hay algunos juzgados que deciden, bueno, pues declarar nula por falta de transparencia, por ejemplo, pero no por usuraria tarjetas o contratos con intereses muy superiores o por encima de esos 6 puntos porcentuales respecto al interés medio del dinero. ¿Cómo ves la situación actualmente?
Pues la verdad es que, tal y como tú has apuntado, después de las sentencias de febrero de 2022, de 15 de febrero, que dejaron claro para el Tribunal Supremo, y digo para el Tribunal Supremo porque desde luego para lo que somos los operadores jurídicos, el resto de ellos y que nos dedicamos a defender a los afectados, pues no lo está tanto. Pero que determinaron, como digo, que solamente sería usuraria aquellas tarjetas cuyos tipos de interés superaran en 6 puntos los establecidos por el Banco de España al momento de la contratación en su tabla 19.4, pues el revolving como tal, considerado como usura, queda bastante desinflado, las cosas como son. Es realmente difícil encontrarnos con supuestos en los que nos vayamos a encontrar con ese incremento tan alto del 6%, que por cierto, y por eso de ahí nuestra sorpresa, tampoco sabemos de dónde sale. O sea, el Tribunal Supremo podía haber dicho el 6%, como podía haber dicho el 2%, que fue lo que dijo en su sentencia de 4 de mayo del año pasado, como podía haber dicho otro 20%. Pero como digo, todo es relativamente infrecuente que vaya a darse una situación en la que al momento de la contratación se supere ese 6% por delante de lo que estaba publicado en el Banco de España. Estamos teniendo situaciones absolutamente surrealistas en las que por unas décimas de 0,4 se determina, conforme a esta sentencia, que el tipo de crédito no es usurario. Esto pasa un poco como en los exámenes. Te has quedado en un 4,96, pues no estás aprobado. Pues
claro. Aquí pasa un poco igual. Hablamos de usura por abusivas, por intereses abusivos, pero ya ha habido varias sentencias que han determinado que la usura también puede ser por las condiciones leoninas del contrato, por la poca transparencia y por la incomprensibilidad que muestran las cláusulas de ese contrato. ¿Qué se están encontrando ustedes más cuando acuden pues personas que van a hacer sus reclamaciones respecto a este tipo de contratos?
Pues efectivamente, como bien dices, lo que ha hecho la mayor parte de la jurisprudencia, ya venía haciéndolo con anterioridad, puesto que la sentencia de 4 de marzo de 2020 abre la puerta precisamente al examen de la falta de transparencia. El Tribunal Supremo no se pronuncia porque es una cuestión que no se le dio a valorar en esa sentencia, que por decirlo de algún modo abrió la puerta a este tipo de reclamaciones. Pero obviamente sí dijo que, por supuesto, se trataba de contratos de adhesión, como puedan ser cualquier tipo de préstamo hipotecario, y que en estos casos también había que valorar esa falta de información previa en cuanto a contratar. ¿Qué nos encontramos? Pues que efectivamente uno examina los contratos y tenemos de todo. Tenemos desde que ni siquiera se informa del tipo de interés aplicable, o sea, en la hoja que firma todo el mundo, sencillamente te ponen que vas a pagar una cuota mínima, que es, digamos, el anzuelo para abajo y que firma la mayor parte de los clientes, o que ponen un interés muy bajito porque, curiosamente, se olvidan de decir que ese interés es el mensual, no es el anual. Y para poder enterarte de cuál es el interés real, tienes que ir a una página que hay veces que te la dan y otras veces no te la dan, que es el reverso de ese contrato, en una letra minúscula, y sobre lo que es más importante todavía, sobre la que no se explica de una manera clara cómo funciona el método Revolve.
Le quiero hacer dos preguntas. Por un lado, ¿cree que el Supremo está evitando entrar a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión de la transparencia?
Creo que sí, totalmente, porque el ejemplo lo tenemos en recientes fechas. Para el día 22 de marzo estaba señalada la deliberación, votación y fallo en relación a este tipo de tarjetas, en las que no solamente se discutía la usura, sino también la transparencia, la falta de transparencia de las empresas. Lo que sucedió fue que WeThink, que era la entidad recurrente en casación, se allanó a la acción de usura, que era por la que había sido condenada, y la parte demandante, la que había sido favorecida durante todo este tiempo por los pronunciamientos judiciales, lógicamente lo que dijo fue: bueno, me parece muy bien, pero yo he ejercitado dos tipos de acción, la acción de usura y la acción por falta de transparencia. Tendrá que declararse el Tribunal Supremo acerca de la falta de transparencia, porque no hay doctrina todavía sobre esta cuestión por parte de nuestro alto tribunal. Y el tribunal lo que hizo fue interpretar, a nuestro modo de ver, de una manera muy restrictiva, cuáles eran las condiciones de ese allanamiento y de, digamos, el devenir procesal de este procedimiento. Lo que hace es decir: mire usted, aquí lo que ha pasado es que a WeThink se le ha condenado por usura. Cuando recurre en apelación, usted no dice que la audiencia provincial se pronuncie sobre la falta de transparencia, simplemente se está discutiendo en el recurso de apelación si procede la usura o no procede. Y bueno, pues como es algo que usted no mantuvo en la segunda instancia, pues yo no me voy a pronunciar.
Pues Almudena Velázquez, le agradezco mucho sus consideraciones y sus apreciaciones acerca de este tema que está de actualidad y que seguirá estando de actualidad seguramente en los próximos meses, porque vamos a ver cómo se siguen presentando demandas en los juzgados y vamos a ir viendo la deriva también en cuanto a las resoluciones y en cuanto a la definición o no de lo que es transparencia y a la responsabilidad de las entidades financieras en este sentido. Mil gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros para este tema.
Y pues saludamos en Economist and Juris también al responsable de la plataforma Reclama Revolving, que es Ricardo Cortines. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Pablo, buenos días.
Muchísimas gracias por estar en Economist and Jurist. Queríamos saber, desde tu punto de vista y teniendo en cuenta que tienes experiencia en este tipo de cuestiones, de demandas por créditos o por contratos de tarjetas de crédito de la modalidad revolving, ¿qué cabe esperar después de los últimos pronunciamientos judiciales? ¿Qué cabe esperar en cuanto a las sentencias o los pronunciamientos de los tribunales en los próximos meses?
Bien. Bueno, sobre todo a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo del 15 de febrero del 23, que delimita un poco el límite entre lo que es usura y lo que no es usura, ¿no? Y lo establece en 6 puntos por encima del tipo de referencia, tipo de mercado que en cada caso se haya aplicado. Con esa base, pues lo que se puede esperar ahora en cuanto a las reclamaciones de crédito revolving sería que habría que distinguir, yo distinguiría entre los créditos que son claramente usurarios, porque, repito, ya está delimitado lo que es usura y lo que no, sí, y los que no son usurarios. Ya puedes decir lo que es usurario y lo que no es usurario, conforme al criterio del Tribunal Supremo. Por tanto, en los casos en que hubiera usura, es tan sencillo como ver el tipo de mercado de la fecha tal, del mes tal, del año tal, y sumar 6 puntos y compararlo con la TAE que le han aplicado al consumidor, pues cuando haya usura, lo que es de esperar es que no haya pleito. Es decir,
claro.
Si una entidad, a partir de ahora, pleitea en una demanda, ante una demanda interpuesta por un consumidor en la que hay usura, y esa entidad, repito, pleitea, lo que es de esperar es una condena inmediata en costas y, por supuesto, yo también esperaría una sanción por la vía del 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por mala fe procesal. Es lo que yo espero. Y al revés, tampoco espero que un consumidor demande por usura una tarjeta que no es usuraria. Porque ya se sabe, repito, lo que es usura y lo que no. Eso en cuanto a las que, repito, hay ya el criterio establecido y las que se sepa que son usurarias. Vale. Las que no son usurarias, bueno, el consumidor tiene un argumento muy poderoso, una baza muy, muy, muy potente, que es la transparencia. La transparencia, que en realidad son dos argumentos, la transparencia formal, pues el control de incorporación, es decir, si las cláusulas del contrato están debidamente incorporadas al mismo,
sí.
Y por otro lado la transparencia en sentido propio o transparencia material, que la transparencia sustantiva, que se refiere al coste del crédito, si el consumidor conocía o no el coste que le iba a acarrear el crédito que está firmando. Entonces, estos dos argumentos que además van de la mano, o sea, sí. Porque lo que es intransparente desde el punto de vista formal siempre va a ser intransparente desde el punto de vista material y viceversa, esos dos argumentos van a permitir que se declaren la nulidad de los créditos revolving que no sean ya usurarios per se en vista del criterio, repito, del Supremo del 15 de febrero.
En Reclama Revolving, Ricardo, vosotros tuvisteis un caso hace relativamente poco, que además también comentamos aquí en Economist and Jurist, en el que lamentabais que el Supremo no hubiera entrado a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión que vosotros reclamabais, porque decía que bueno, que no lo habíais hecho previamente o que ese no era el motivo y que además la entidad bancaria se había allanado a las pretensiones iniciales que vosotros habíais llevado a instancia. ¿Crees que el Tribunal Supremo está evitando entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto?
A ver, yo no estoy en la cabeza de los magistrados del Supremo en ese asunto, en ese caso que tú mencionas. Es cierto, nosotros se había perdido en instancia, se había perdido en apelación, un tema de revolving que era muy claro por otra parte. Y bueno, pues se interpuso un recurso de casación, se admitió a trámite, pasó al pleno y bueno, pues a última hora lo que pasó es que la entidad se allanó, ¿vale? La entidad se allana para evitar un pronunciamiento motivado, es decir, una sentencia motivada en la que se desglosen y se expliquen las cosas, digamos, ¿vale? Para que la gente nos entienda. Y para evitar eso, pues se allanó. Entonces el allanamiento implica una condena inmediata, directa, una estimación del recurso. Lo que pasó en ese caso es que el allanamiento que hizo la entidad en concreto, que era Wizzing, pues fue un allanamiento que nosotros consideramos selectivo. Es decir, digamos que quiso llevar el allanamiento hacia la usura exclusivamente cuando el recurso estaba planteado, lo que es el estrictamente recurso de casación, por ejemplo, estaba planteado en base a la transparencia material. Y nosotros consideramos que la sentencia, sin tener que ser motivada, porque el allanamiento, ya te digo, que ya hace innecesaria la motivación de la sentencia, lo que sí consideramos es que se debería haber declarado la nulidad por usura y por falta de transparencia. No solo por usura, como así fue.
Muy bien.
Entonces, sí. Si la entidad se allana, en teoría, bueno, pues si se admite el allanamiento, porque, bueno, se puede rechazar, pero si se admite el allanamiento, ya no tiene que motivar la sentencia el Supremo. Bueno, nosotros creemos que era una buena oportunidad a lo mejor, o ya llegará otra oportunidad en la que el Supremo se tenga que pronunciar, porque creemos que es necesario, que ya que el legislador no puede hacerlo, porque hablamos de las tarjetas anteriores a la orden 699-2020.
Sí.
La orden 699-2020 ya reguló la transparencia de los créditos revolving y se supone que a partir de esa fecha, del año 2020, no es exactamente el día de entrada en vigor, pues ya los créditos sí tienen cierta transparencia, o por lo menos las obligaciones de información son más claras.
Sí.
Pero todos los millones de contratos anteriores hasta esa fecha, pues la transparencia está un poco en el limbo. Bueno, a mí me parece muy clara la falta de transparencia, tanto formal como material, de, te diría, el 99% de esos contratos. Pero lo que hace falta es certidumbre. Y bueno, ya te digo, el único que la puede aportar es el Supremo.
Ajá. Muy bien, pues Ricardo Cortines, responsable de Reclama Revolving. Gracias por haber atendido a Economy San Juris.
Muchas gracias, Pablo, a ti.